donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Irisiete, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la suspensión provisional por orden judicial de la actividad taurina en la Plaza de Toros de México. Tendremos como invitado a Óscar Fernández, redactor de Izquierda Diario México. ¿Qué opina usted sobre la afirmación del hispanista Jan Gibson de que una república federal ibérica sería lo más idóneo para la península? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Madres en pie contra el abandono institucional, del que es autora Anita Botwin, que ha sido publicado en Pícara y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CED Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Magali Pino Ordóñez, Susana Castellanos y Marta Bolívar, integrantes de varias asociaciones colombianas, que nos hablarán de las últimas elecciones celebradas en Colombia. El cuento y la filología es un nuevo espacio de La Luna Sale a Tiempo, en este caso dedicado al análisis filológico de los cuentos. En esta primera edición, Salma Chaibi Macali y Sofía Tebar, estudiantes de filología hispánica, nos hablarán del cuento El escaparate de la pastelería, de Ana María Matute. En otras luces hablaremos del modelo educativo del siglo XXI, público e inclusivo. Tendremos como invitado a Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de León. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta Antonio Rodríguez Jiménez. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la suspensión provisional de los festejos taurinos en la monumental Plaza de Toros de México por una orden judicial. Nos acompaña Óscar Fernández, que es redactor de Izquierda Diario México. Buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes allá en el Estado español, acá desde la Ciudad de México.
Concretamente, te llamamos desde Valencia, España. Vamos, si te parece, a informar a nuestros y nuestras escuchantes sobre la Izquierda Diario de México. ¿Qué es?
Pues la Izquierda Diario México es parte de una red internacional de diarios digitales que en realidad inició en Argentina. Tenemos muchas secciones en varios países, tanto de América como de Europa. Entonces, tenemos una sección en inglés que se llama Les Pueblos en Estados Unidos. Tenemos una sección en Francia que se llama Revolución Permanente. Una sección en Alemania que se llama Clásica en Class, una sección en Italia que se llama La Voce del Elote y la Izquierda Diario en Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, en Costa Rica, en Perú, en México, por supuesto, y allá en Estado español.
¿En qué año se creó este diario digital?
Empezamos en septiembre, 16 de septiembre de 2014. Allá en Argentina los compañeros lo lanzaron ese día en conmemoración de la Noche de los Lápices, que es una desaparición de jóvenes estudiantes que estaban pidiendo el boleto estudiantil y después del golpe de estado fueron desaparecidos por la dictadura. Entonces, pues en conmemoración de esta fecha es que los compañeros decidieron lanzarlo ese día que coincide en México con el Día de la Independencia de acá.
Y si hablamos de la finalidad del diario, ¿qué habría que destacar?
Pues es un diario con perspectiva internacional, por supuesto, que es pues impulsado por trabajadores, más que nada jóvenes, con una perspectiva pues sí, socialista y antiimperialista, por supuesto, internacionalista, y teniendo todos los diarios, decimos, no somos 14 periódicos, pero la misma voz, porque no planteamos una línea editorial de un determinado país o una determinada agenda, sino que ponemos por delante la necesidad de la clase trabajadora a nivel internacional.
¿El impulsor es la corriente revolucionaria de trabajadores y trabajadoras?
Allá en España sí es, los compañeros de la corriente revolucionaria de trabajadores y trabajadoras son los que impulsan allá, y aquí en México somos el movimiento de los trabajadores socialistas.
Dicho esto que acabamos de comentar, vamos, si te parece, a la noticia en sí. Te voy a facilitar, Óscar, unos datos para ver qué opinas sobre ellos. El periódico digital publicó en 2019 una encuesta en la que el 59% de los encuestados estaba a favor de prohibir el espectáculo taurino en todo el país y el 73% lo consideraba un espectáculo cruel. ¿Esto es así?
Sí, los datos acá los tengo a la mano, son del periódico Reforma. Muestran más o menos algo similar, 59% está a favor de la prohibición y 73% considera que es pues un acto de crueldad animal.
Y en un informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con el título Caracterización y dimensionismo del sector bovino espectáculo en México, publicó en 2016 un informe que destacaba que el valor industrial de la tauromaquia en México ascendía a 5 millones de pesos.
Así es correcto el dato.
Y por otra parte, si hablamos de empleo, genera 80.000 empleos directos y 140.000 empleos indirectos, aunque haya precariedad en el sector.
Efectivamente, y es uno de los argumentos que utilizan los que apoyan la tauromaquia, pues para decir que no debe de prohibirse el espectáculo debido a la cantidad de empleos que genera.
Luego me ha sorprendido, Óscar, que hay una serie de estados en México que prohíben los festejos taurinos, como por ejemplo Guerrero, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo y Coahuila. Sin embargo, hay otros que emplean una dinámica completamente distinta. Los declaran bien de interés cultural y material. ¿Esta división se corresponde con el país en su conjunto?
Es más complejo. Por ejemplo, Quintana Roo es un estado que es más costeño, está más en el sur del país, y en ese sentido el clima es muy diferente. Tiene joyas como Cancún, como Tulum, es un destino más turístico. Guerrero igual tiene joyas como Acapulco, pero más en el norte, por ejemplo, Coahuila, Sinaloa, son estados, su actividad es quizá más industrial. Entonces, México, la cuestión no es quizá tanto como Italia, donde hay una división más fuerte entre el norte industrial y el sur agrario, pero la prohibición no sé qué tanto tenga que ver con la realidad social y más bien con qué tipo de partido gobierna en varias de esas entidades. Depende de si es el Partido Acción Nacional, que es más católico, más de ultraderecha, o si es alguna formación más de centroizquierda en los últimos años, que podría ser el caso en su momento el PRD, o últimamente, pues por supuesto, el Morena, que es el partido del presidente López Obrador.
Oscar, en España, el número de espectadores que asisten a este tipo de espectáculo va disminuyendo conforme van transcurriendo los años. Me parece que en México ocurre igual, sobre todo en el sector jóvenes es más significativo, ¿no?
Sí, de hecho es bastante curioso que abordemos el tema, porque yo en particular me acabo de cambiar de casa, pero todavía el año pasado vivía yo al lado de la Plaza de Toros, entonces les puedo decir de primera mano la situación. Efectivamente, hay mucha gente que ya preferimos no ver este tipo de espectáculos. Es más la gente joven la que ya decide no ir, y yo veía cada vez menos personas asistir. Eso no quita que, paradójicamente, sea un espectáculo que en México por lo menos se ha elitizado. Gente que llega a asistir con camionetas muy grandes, con botas pesadas, con chamarras de cuero, sombreros de piel. Concretamente, la Plaza de Toros México, la plaza más grande del mundo. La Ciudad de México se divide en alcaldías hoy, y después adentro de esas alcaldías hay varias colonias. La colonia en la que está la Plaza de Toros se llama Ciudad de los Deportes. La Plaza de Toros se inaugura en 1946, y al lado de la plaza hay un estadio que hoy pertenece al equipo de fútbol Atlante. Todavía hasta hace unos años era el estadio del Cruz Azul. Lo digo porque si ustedes ven en una imagen satelital cómo se ve la Plaza de Toros y el estadio, se ve todavía como si fuera la cantera de la ladrillera. La ladrilla se llamaba La Nochebuena, y de hecho por eso la colonia aledaña se llama la colonia Nochebuena. ¿Por qué planteo esto? Porque a pesar de que se tenía la idea de ser una ciudad de los deportes, con el estadio, la Plaza de Toros, tener canchas de tenis, canchas de fútbol, campos de golf, el proyecto no prosperó. Entonces hoy en día ha sido una colonia muy residencial, hay muchos departamentos. Entonces, a la par de que veíamos gente con muchas prendas de marca y camionetas muy grandes, pues es una molestia hacia los vecinos, porque tenemos que soportar el cierre de las calles, que la gente se estacione en las entradas, porque pues es muchísima la gente que, a pesar de que es menos la gente que asiste, eso no quita que sean muchísimas, y que es con el convenio de las autoridades, no tomen medidas y entonces prefieran fomentar el espectáculo taurino, pero también otro tipo de actividades que se realizan en la Plaza de Toros, por ejemplo, eventos de motocross, conciertos. Entonces hay mucha demanda y genera mucha ganancia, obviamente, a las empresas que colaboran, y más allá de si hay o no corrida, pues eso no quita que haya gente que se beneficie y que asista a este tipo de eventos, entre ellos políticos, presentadores de noticias, artistas, que aunque disminuya la gente que va, la gente que sigue yendo, pues es gente de alto valor de poder adquisitivo y que le sigue dando grandes ganancias a los dueños de la Plaza de Toros, del negocio.
Vamos, si te parece, a hacer un resumen de las personas que apoyan lo que es en sí los festejos taurinos y las argumentaciones. Hablan de tradición, empleo, como hemos comentado antes, y que si no fuera así, el toro prácticamente desaparecería. ¿Esto es así?
Honestamente, no lo sé. O sea, la cuestión acá en México, de hecho, cuando estábamos investigando el artículo, encontramos de hecho más datos sobre España que sobre México. Uno de los argumentos que plantean pues es que es la tradición, y que si no fuera por eso, la especie del toro de lidia se desaparecería. No sé qué tan cierto sea esa afirmación. Lo que sí podemos afirmar es que ya tuvimos un antecedente, que fue varios de estas gentes, de hecho, que están en contra de la tauromaquia, plantearon, al menos algunas de las ONGs, concreto puedo mencionar una que se llama Animal Heroes, que está impulsada por varios gentes de la farándula, impulsaron una ley de la mano de un partido que es el Partido Verde Ecologista de México. Tiene el dudoso honor de ser el único partido verde que fue expulsado de su Internacional Verde por, en su momento, ponerse la pena de muerte. El Partido Verde, de la mano de esta ONG, puso por delante una medida que era prohibir el uso de animales de circo. El problema con esta medida es que se puso por delante, digamos, de manera desregulada, y llevó lamentablemente a la pérdida del 80% de estas especies, que a pesar de que eran exóticas, en el circo tenían pues cuidadores y demás. Y de pronto veíamos imágenes tomadas por la prensa donde se veían tigres y osos y leones famélicos, porque la medida los habían ordenado que lo soltaran. Entonces, más bien, la preocupación que varios tenemos es que, no porque estemos ni a favor ni en contra de la prohibición en sí de la tauromaquia, pero La cuestión es que varias de las granjas que fomentan la crianza del toro de lidia, algunas, no sabemos cuántas, y esto es lo que quiero enfatizar, es necesario hacer estudios de cuánta es la extensión geográfica de los campos donde se fomenta el toro de lidia y cuántas de estas granjas, además de criar este tipo de bovino, también fomentan la protección de otro tipo de especies animales como el cacomixle, que están amenazadas. Entonces, no conocemos en realidad qué tan cierta sea esta afirmación de si desaparece el toro de lidia o no, o incluso es hasta qué punto la medida puede afectarlo, no solamente en términos de desaparecer la especie, sino también otras especies que se están criando. Entonces es necesario un tipo de estudio que determine qué tanto afecta y que en dado caso de si es regulación o prohibición, pues que no sea de manera, digamos, impositiva, arbitraria, sino de manera más racional y con estudios científicos avalados, porque no queremos que se repita este incidente que pasó con los animales de circo, donde podríamos ver en el futuro toros famélicos o sin criar por una medida que se hizo sin consultar con expertos o con especialistas.
Y si hablamos, Oscar, de la tradición y del empleo, ¿qué podríamos destacar?
En cuestiones de tradición, pues sí, es bastante lamentable que uno termine viendo el toro ensangrentado o lleno de banderines. Yo creo que es posible regularlo sin caer en un espectáculo que termine con el toro en un espectáculo bastante sangriento. Yo creo que la tauromaquia se puede tomar sin excusarnos en la tradición y decir, bueno, es que siempre ha sido con banderines de plomo para que el animal se ponga todo bravo. Yo creo que puede haber una alternativa. Yo, por ejemplo, estaba viendo que en Estados Unidos le ponen, por ejemplo, un velcro en el lomo al toro para que no sean enterrándoles piezas de metal y provocando sangrado, sino que pues sea sin sangre, porque hay gente que lleva a sus hijos para decirle, esta sí ha sido la tradición, pero hay tradiciones que pueden cambiarse en la propia Navidad. ¿Cuántas veces no ha sido cambiada? ¿Cuántas veces no le hemos incorporado incluso hasta marcas? El propio Santa Claus viene de la Coca-Cola. Bueno, ¿por qué no podemos hacer un espectáculo que no necesite de crueldad animal y no está peleada la tradición con una perspectiva más ética? Eso no quiere decir que, bueno, si alguien quiere prohibirlo, algunas poblaciones que no quieren atestiguarlo, bueno, adelante, pero que, insisto, sea de una manera más racional y científica y que no sea con el peligro que ya tenemos lo que sucedió con los animales del circo.
Vamos, si te parece, ya a hablar de la suspensión de la actividad taurina en la monumental Plaza de Toros de México. La Asociación Justicia Justa, que se dedica a la Defensoría de los Derechos Humanos, ha impugnado el reglamento taurino y la ley por la celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México por considerarlos inconstitucionales. El trato cruel hacia los animales impide que las personas disfruten de un medio ambiente sano, derecho protegido por el artículo 4 de la Constitución. ¿Es así?
Sí, varias de las personas que suelen objetar este tipo de medidas, pues lo hacen amparadas en la legislación y muy probablemente lo hagan en busca de la sed de ganancia para evitar que se prohíba el espectáculo en sí. La gente que pueda tener acceso a este tipo de consultorías de legislación y de abogados y que pueden ponerle un amparo a un espectáculo que atrae mucha gente, pues obviamente son gente de alto poder adquisitivo y gente del gremio empresarial. Muy probablemente no lo hacen ni a favor de proteger la tradición o el empleo, sino pues para mantener sus altas ganancias, porque como dije, la gente que asiste a este tipo de eventos pues es gente de la burguesía o de la clase media alta y alta de la sociedad mexicana.
Esta asociación exigió la suspensión cautelar de los festejos durante el proceso judicial. Esto se está cumpliendo, ¿no?
Efectivamente, se cumplió la legislación, se prohibió. Lo que ya no sabemos es si va a ser permanente o no, porque ha habido una serie de amparos y contraamparos. Supe que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó incluso a ponerle, digamos, un veto a esta prohibición que vino de Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, ¿cuál es la situación concreta de la tauromaquia en este momento? Lo desconozco porque ha sido bastante caótico. Ha habido varias medidas legales. No puedo decir concretamente si ya está prohibida o no está prohibida. Incluso si está prohibida, eso no quita que llegue a haber varios eventos en la Plaza de Toros. Por supuesto, como dije, hay eventos de motocicletas, conciertos que, bueno, a lo mejor no vamos a tener fiesta brava, pero vamos a entonces a poner por delante otro tipo de eventos culturales para que siga habiendo espectáculo y llegue todavía mucha gente a darle ganancia a los dueños de la plaza y también a los patrocinadores de este tipo de eventos.
La decisión de suspender provisionalmente la actividad taurina en la Plaza de Toros de México fue del juez Jonathan Bass, del juzgado primero del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Y después hubo un recurso por parte de la empresa que regenta la Plaza de Toros de México y del gobierno de la localidad. También fue rechazada este recurso de amparo.
No supe bien al final si sí lo aceptaron o no, pero eso demuestra de qué lado se pone el gobierno de la ciudad. La jefa de gobierno es Claudia Sheinbaum, que viene del partido gobernante, que es del Morena. Y, por ejemplo, al inicio de la pandemia, mientras se incrementaban los contagios, Ella permitió que se celebrara el Vive Latino y el Heaven and Hell Fest, que fueron dos eventos masivos musicales, uno en la Ciudad de México y otro pues en el Estado de México, que aunque no lo gobierna el Morena y no lo gobierna Claudia Sheinbaum, pues no hubo una prohibición en este tipo de eventos. Por una parte, en la Ciudad de México se han estado incrementando otra vez los contagios de COVID-19 y por otro, de todas maneras demuestra tanto este incidente que acabas de mencionar de Vive Latino como este otro recurso que fue en función de la Plaza de Toros, demuestra que Claudia Sheinbaum y el partido gobernante están más en sintonía con los sectores empresariales que con la gente de a pie y los trabajadores, que los millones de gente que buscaban una alternativa de izquierda y que los votaron, pues en realidad no buscan sus intereses, sino los intereses de los empresarios.
Este recurso de amparo, según tengo yo aquí anotado, Oscar, fue rechazado por el 22 Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México. Me gustaría que nos comentaras qué argumentan tanto la empresa de toros de México como el gobierno local para que esta medida del juez Jonathan Bass no sea realmente aplicable y en todo caso sea provisional, no definitiva.
Las argumentaciones, como dije y como yo lo había visto en algunas noticias al respecto, eran que la prohibición, al menos en caso de Claudia Sheinbaum en calidad de jefa de gobierno, lo había vetado en función de que lo que argumentó ella fue una actividad de alta ganancia, tanto al gobierno de la ciudad como de cultura. Incluso lo llegamos a ver con otras cuestiones como la Fórmula 1. Incluso, por ejemplo, también esta colusión entre los empresarios y los dueños de la Plaza de Toros llega incluso a poner por delante, digamos, medidas públicas. Por ejemplo, hace unos años se puso por delante una queja, ¿no?, de que venía mucha gente, había mucho tráfico y era una molestia para la gente de los vecinos de la colonia. Y esto, digamos, atrajo un fenómeno que en México se le llama los franeleros, que son gente que ayuda a estacionar coches. Como dije, son gente que estaciona en las entradas. Y entonces el gobierno de la delegación dijo, vamos a poner por delante parquímetros. El problema con los parquímetros es que funcionan de lunes a viernes y los corridos de toros son los domingos. No había ya jefa de gobierno en ese momento, pero la colusión entre el empresariado y el gobierno de la ciudad, como se vio en el caso de los parquímetros, o se ve en esta resolución de veto, ella puede decir no procede porque es una actividad cultural, es una actividad de ganancia y más allá de la crueldad animal, es una cuestión provisional en lo que se revisa el caso. Entonces, como dije, ya ha habido demasiadas demandas contra demandas, amparos contra amparos, ya no terminé de revisar en qué quedó, pero el veto de Claudia Sheinbaum fue en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, es una actividad cultural, no procede.
Focaliza la atención en el hecho de que el juez, en este caso Jonathan Bass, dicen que no tiene respaldo jurídico y que no hay una norma que regule o prohíba el toreo en la Ciudad de México.
Efectivamente, voy a poner el énfasis, Ciudad de México. En 2016 se hizo una asamblea constituyente. México es una república federal, tiene 32 entidades, de esas 32 entidades eran 31 estados, y cuando yo era niño me decían, eran 31 estados, y el Distrito Federal tiene su propia legislación, está los tres poderes, etcétera. Y en 2016 se dijo, bueno, lo vamos a elevar a rango de estado y le vamos a dar su propia constitución. El problema es que esta reciente constitución, que no tiene mucho que se promulgó, efectivamente no tiene una parte donde mencione qué ocurre con el toreo, con la crueldad animal, ¿no? Entonces, sobre la base de esa laguna es que Claudia Sheinbaum interviene y dice, como no existe esta legislación, puedo vetar la decisión del juez para poner por delante pues esta actividad que atrae mucha gente, muchos turistas y que es parte de la cultura.
Seguramente, Óscar, habrá algún escuchante que se pregunte, ¿esto no puede sentar jurisprudencia en otros estados de México si se lleva a cabo una suspensión definitiva? ¿De que haya asociaciones en contra de la autoromaquia que establezcan amparos o impugnen algún tipo de resoluciones?
Creo que más bien sería al revés. Dependería más bien si ya ha habido resoluciones en otras entidades que puedan, de hecho, favorecer a los que están en contra de la tauromaquia en la Ciudad de México y que pudieran frenar el intento de permitirla por parte del gobierno y por parte también, por supuesto, de la empresa. Pero habría que ver cómo procede y también no es lo mismo una ONG con alto capital como puede ser Animal Heroes, como las ONGs pues más de a pie, gente verdaderamente preocupada por el bienestar de los animales. ¿Qué tipo de ONGs es la que está impulsando la medida? Pues obviamente dependerá, lamentablemente, de cuánto dinero pueden manejar. Va a depender qué tanto puede ponerse por delante el amparo, la medida para que si se prohíba o no. Hasta entonces, yo creo que puede más bien ser al revés. Puede haber jurisprudencia o que puedes buscarse alguna jurisprudencia de otras entidades que sí le pueda frenar la mano al gobierno de la ciudad y también a los dueños de la Plaza de Toros. No sé cómo esté avanzando la cuestión. Posiblemente también pueda ser al revés. Puede también haber una jurisprudencia que desde la Ciudad de México afecte al resto de las entidades y que también pueda poner medidas que prohíban la tauromaquia en otros estados donde en este momento sí se permite la actividad.
Desde tu experiencia y conocimientos, ¿cómo esperas que se resuelva este conflicto de intereses?
Muy probablemente, muy lamentablemente también se va a resolver en favor de las grandes compañías ganaderas de toros de lidia, en favor, por supuesto, de la Plaza de Toros. Insisto, es la Plaza de Toros más grande del mundo. ¿Cómo no va a querer tener grandes ganancias y eventos, pues al propósito al que se construyó, de estar peleado, por supuesto, de lo que ya mencioné, de eventos de motocross, conciertos, pero la gran ganancia, por supuesto, que viene de la tauromaquia, y después de tener el aval de presentadores de noticias políticos, por ejemplo, como aquí en México hay uno que se llama Gabriel Cuadri, que hace unos años quiso ser candidato a la presidencia, se pintaba de ecologista ambientalista y después el tipo va y sube fotos de él en la Plaza de Toros. Entonces, con este aval muy probablemente vaya al final a ponerse por delante el recurso de que se permita la tauromaquia, que se permita las corridas de toros, y pues los que siguen ganando son pues los grandes empresarios, a expensas, por supuesto, de los trabajadores de las grandes granjas, a expensas pues de los toros y también de los vecinos de las colonias aledañas, que tienen que soportar pues a tanta gente con sus grandes camionetas estacionándose, y donde el gobierno es el que sigue teniendo ganancia de la mano, insisto, del sector empresarial, que es el que se colude con ellos para que estas medidas pues se frenen al final del día.
Si hay algún escuchante que esté interesado en recibir más información sobre esa suspensión provisional de la actividad taurina en la Plaza de Toros de México, tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con Izquierda Diario México o contigo inclusive?
Con la Izquierda Diario México está nuestro correo, izquierdadiariomx@gmail.com, y tenemos un canal de Telegram al que se pueden suscribir, y un número de WhatsApp que es +52, porque es el código de México, 55 78 99 02 13. Pueden tanto mandarnos colaboraciones, pueden mandarnos dudas, preguntas, suscribirse, insisto, al canal de Telegram, colaboraciones también de distinta índole, artículos, videos, fotos, denuncias, y sí, por supuesto, si tienen más información sobre las previsiones de corrida de toros o alguna noticia que sea de también de medio ambiente, corresponda a cualquier otra cosa, no necesariamente solo a tauromaquia, puede ser también en estos últimos días, bueno, a Xomali, que no nos pudo acompañar, por ejemplo, estuve escribiendo mucho sobre el Tren Maya, que es una medida que impulsa el gobierno y que es controversial porque ya está talando muchas hectáreas de selva. Entre esas otras cosas, nos pueden mandar información en el correo, al WhatsApp, al Telegram, y con mucho gusto podremos contactarnos y responderles las dudas o difundir la denuncia que quieran.
Óscar Fernández, redactor de Izquierda Diario México, gracias por tu participación en Algunas Áreas de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ustedes también por el tiempo.
El hispanista irlandés Iap Gibson, con motivo de la publicación y presentación de su libro Aventuras Ibéricas, afirma que una república federal ibérica sería lo más idóneo para la península. Sobre esta declaración, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Yo creo que el Estado español tiene que convergir hacia una república federal, es decir, está claro que hay una pluralidad de naciones. Lo que yo no sé es hasta qué punto un independentismo está fomentado por intereses económicos más que realmente culturales, por así decirlo, reconocer lo que ya existe, es decir, una diferencia nacional. En cualquier caso, estoy a favor de la convergencia de los estados, con fin de su desaparición, es decir, el obrero no tiene nacionalidad. Yo creo que es la frase más acertada de Marx. Dentro del propio Estado español hay diferentes sensibilidades nacionales y muy marcadas respecto a otros países. O sea, si dentro hay divergencia, yo creo que fuera obviamente no habrá más. Es una decisión de soberanía. La Unión Europea se hizo en una primera instancia como una unidad económica, al estilo de Estados Unidos. Entonces, veo totalmente lógico que un país quiera salirse de esa organización. Me parece un acto de soberanía, que luego se lo quiera tratar de xenófobo, de racista, de locura máxima o de movimiento Trump. Yo no sé hasta qué punto la sociedad española tiene una opinión homogénea sobre Portugal. Sí que es verdad que la diferencia está más de España-Francia que respecto a Portugal, pero no creo que sea por ningún motivo en particular que esté desdeñado Portugal. Yo creo que sería interesante que en el Estado español, ya que hay unas lenguas oficiales, sí que se conocieran todas las lenguas que se hablan en una ciudad, sobre todo si te consideras que respetas las diferencias culturales, cosa que no existe.
Pues yo creo que estaría bien, porque es muy importante que sea una república. Yo creo que los españoles se llevan muy bien con los portugueses. Creo que los portugueses también están bien con España. Sería una república que daría muchas conveniencias, mucho más unido, mucho más fuente de trabajo.
Viniendo de quien viene, de un gran historiador, de una persona, creo yo, cabal, sensata y muy estudiosa de lo que es Hispania, mal llamada ahora España. Lo de la República Federal a mí me parece hoy en día una utopía, no una quimera. Cuando por otras partes ya sabemos que está todo el tema de las independencias, de el reparto del terreno, yo con mi bandera, tú con tu bandera, vamos a ver si vamos recortando cada vez más, lo cual me parece para mí desalentador. Pero por otra parte opino, haciendo un inciso, que referéndums y votaciones sí siempre, con total libertad y cada pueblo que elija lo que quiera. Pero ya con el tema del federalismo y de los cantones de hace muchas décadas, se abría una ventana a poder tener un territorio con una misma singularidad. Si eso se produce en una península ibérica, yo creo que sería mucho más rico y efectivo. Se podía trasladar también a otras zonas. Supongo que Gibson habrá estudiado bien el tema. Viendo el mapa es gracioso cuando dicen, en los colegios o institutos, o en cualquier simposio que vayas de geografía, dibujar el mapa de España. La neurona va rápidamente a dibujar el conjunto, España y Portugal. Eso es tan sencillo, mágico, extraordinario, que tenemos ahí una referencia antagonista de lo que tendría que ser la realidad. De cara a un futuro, y bien estudiado, tendrá muchos detractores y sobre todo gente y políticos que esto lo vean como una más de Gibson, sobre todo los de la ultraderecha, amigos de Aznar.
La idea no es descabellada, aunque históricamente fue muy poco tiempo el que estuvo unido la corona portuguesa con la de Castilla y Aragón. La verdad es que los intereses, por lo de siempre, de la política y de los reinos y la tontería, pero la historia de la península es una historia conjunta. Las diferencias han sido más de los últimos 3 o 4 siglos que de todos los anteriores, porque incluso para las primeras civilizaciones, ya hablando de la importante que fue la romana, que prácticamente dominó toda la península, ellos no tenían diferencia entre los lusos y los de la España interior, la ulterior. Para ellos era una tribu más, un pueblo más de la península ibérica. Y la verdad es que la diferenciación ha sido en función de las familias y de las facciones nobles que querían tener un rey propio. De hecho había pues el rey de Navarra, el rey de Aragón, el rey de León. Todo eso fue desapareciendo y se hubiera permitido permanecer unido porque incluso se hizo a través de los matrimonios de reyes y lógicamente pues había muchos intereses. Y sobre todo ya a partir del siglo XV, cuando empiezan los descubrimientos tanto de Portugal como de Castilla, y ahí ya era difícil. Hubiera podido ser una buena ocasión para unir voluntades y decir, no, vamos a ir todos juntos, una federación o lo que sea ahora, porque estamos en la época que políticamente hay que organizarse de otra manera. Pero hubiera podido ser una monarquía con una adhesión, igual que pasaba con el Reino de Aragón, Castilla y la Corona de Portugal, que nos hubiera ido mejor. Indudablemente a los portugueses pienso que en alguna forma sí, y a nosotros no nos hubiera perjudicado porque fuéramos toda la península un solo estado. Yo, sin conocer detalles y cómo se podría hacer, porque ahora sería muy complicado, y más en cuanto que hay la corriente más de segregación de cosas que de unión, pero la idea es una idea, es apetecible, con los problemas que puede haber, que se pueden solucionar. Hemos menospreciado a los portugueses, como a los andaluces o a los aragoneses, y aquí en Valencia también lo tenemos con lo de los churros y los valencianos. Pero entonces los portugueses siempre han estado menospreciados y considerados como que eran inferiores, y la verdad es que nada de inferiores. Es decir, estuvieron a la par, siendo un estado y una nación, no llega a ser la cuarta parte de lo que es España, y sin embargo pues se desarrolló culturalmente, políticamente, digamos a nivel de descubrimientos, y comercialmente, muy bien. Lo que ocurre es que las diferencias, por no ceder o no amoldarse a los deseos de uno, y sobre todo en la época del famoso imperio de los Austrias, pero se les ha mirado muy mal, y yo pienso que injustificadamente. Hasta el tópico de decir que las mujeres portuguesas tienen bigote, pues no. Las mujeres portuguesas tienen bigote pues como las otras, no tiene nada que ver. Dos estados tan cercanos como es el portugués y el español tienen que llevarse bien. Porque incluso en la época que parecía más fácil, cuando la dictadura de Salazar y la de Franco, aparentemente parecía que se llevaran bien y sin embargo no se han llevado bien. Porque la dictadura de Salazar no era similar, porque en Portugal no hubo una guerra civil y no hubo todo el resentimiento de las etapas anteriores de la guerra civil, y los posteriores años de la represión franquista. Era un régimen autoritario, pero no se parecía en nada al régimen franquista, sobre todo durante los primeros 10 años, 15 hasta el año 54-56, que los americanos pusieron un poco de orden, pero no mucho. Las relaciones, yo pienso que personalmente pueden ser muy buenas, aunque ellos sean atlánticos y nosotros mediterráneos. Otro tópico, son gente muy marítima como nosotros, son gente que le gusta la calle, la vida, gastronómicamente es muy parecido, aunque ellos también tópicamente estén supeditados por lo famoso del bacalao, porque es así. Las relaciones podrían ser muy buenas, lo que ocurre es que los intereses de la gente que manda de verdad, no de los gobiernos, y actualmente no se llevan muy bien. El régimen político nuestro es difícil que se lleve bien con nadie, y menos con Portugal, aunque en Portugal se ha bajado mucho el pistón en cuanto al gobierno que hubo después de la Revolución de los Claveles. No es un gobierno tan de izquierdas o teóricamente de izquierdas como cuando los comunistas tuvieron el mando, pero es un régimen parlamentario democrático que está más aceptado y con más posibilidades de que la gente se mueva, y sobre todo porque ha hecho bien las cosas, en algunos casos obligada, porque se ha desprendido de las cargas coloniales y de los problemas que tenía con los restos del imperio colonial portugués, y se han limitado a estar en casa, funcionar bien. Económicamente también están fastidiados, o jodidos, como se dice ahora, porque también se les aprieta mucho por parte de la UE, pero creo que la vida allí se la cogen de una forma distinta. Puede ser que, quitando de algunas ciudades, su nivel de avance o su nivel tecnológico no sea tan elevado como el nuestro en algunos casos, pero tampoco hace falta para vivir bien eso. Yo estoy de acuerdo con Ian Gibson de muchas de las cosas que he leído de él y que dice, y que indudablemente tiene razón, pero partimos de una cosa ya que de inicio no está bien. Es decir, no conocemos ni la nuestra. Como no conocemos la nuestra, ¿cómo vamos a intentar conocer la de otros? Entonces, como ya hay impedimentos para que la cultura española, española como Estado, que tiene muy diversas características, porque lo que normalmente se sabe son tópicos de los gallegos, de los catalanes, de los vascos, de los aragoneses, de los andaluces. El Estado español tiene una riqueza de culturas y de costumbres y de forma de ver las cosas, no es homogénea, por mucho que se empeñen de que es la unidad española, todo es una mierda. Entonces, si no conocemos nuestra cultura y no sabemos dónde estamos, ¿cómo vamos a intentar conocer y aceptar otras culturas? Aquí en España no se admite por conocimiento, no por tópicos. Las diferencias que hay, que las hay, pero que no son fundamentales para convivir con catalanes, vascos, gallegos, andaluces, extremeños. No nos podemos atrever a decir, no vamos a entender la cultura griega o la cultura china. Primero arreglarte de la casa y después al balcón a ver qué pasa.
Yo estoy de acuerdo. De hecho, yo he ido muchas veces a Portugal, he trabajado allí. Muchos portugueses están de acuerdo, otros no, porque tienen recelo de si realmente perderían, digamos, su independencia. Todo precioso, la gente estupenda, es muy acogedora. Yo no tengo nada malo que decir de Portugal, todo es bueno. Que para estar tan cerca, me parece que se conoce poco a Portugal. Siendo de donde yo soy, por esa zona, más bien lo que se conoce es la playa del Algarve y las toallas. Ignorancia, no despierta mucho interés.
Déjalo conforme está y cada uno lo suyo y a robar lo que se pueda. Habría que estudiar mucho para saber si pierden o ganan. Pero yo creo que toda la vida han estado así, porque sigan siendo así.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Madres en pie contra el abandono institucional, del que es autora la periodista Anita Botwin, que ha sido publicado en Pícara y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
son madres cuidadoras de hijos e hijas con alguna discapacidad y dependencia. Comparten su soledad ante los cuidados y la desprotección por parte de las administraciones. Les une el agotamiento que supone tener una hija o hijo con diversidad funcional y carecer de las ayudas necesarias para sacarla adelante con dignidad. De esas faltas de respuestas por parte de las instituciones nace el sindicato de madres cuidadoras que se organiza para hacer frente a la injusticia que les asola. Se llaman Sindicat de Mares en la Diversidad Funcional y surgen animadas por las protestas de las Kellys, el Sindicato de Atención Domiciliaria o el Sindicato de Inquilinas. Su objetivo es visibilizar su cansancio y la consecuencia del mismo. No se respetan los derechos de sus hijos e hijas porque su situación de agotamiento y abandono institucional afecta directamente a su salud. Para ellas, organizarse y crear un apoyo virtual a través del WhatsApp, donde compartir y buscar soluciones colectivas, ha sido muy enriquecedor. Pero aseguran estar agotadas entre los trabajos de fuera y dentro de casa y el activismo, y les es muy complicado compatibilizarlo todo. Tanto es así que algunas de ellas se han tenido que dar de baja del colectivo por este motivo. Le faltan horas al día, me cuenta una de ellas, mientras me dice que se le ha pegado el arroz por atenderme. Y es que para muchas de ellas el activismo es un extra, un lujo que apenas se puede permitir más allá de los cuidados 24/7. Es la pescadilla que se muerde la cola, ya que al tener poco tiempo libre no pueden luchar por los derechos que les pertenecen a sus hijos e hijas. En su grupo de WhatsApp comparten preocupaciones y objetivos, y así se organizan, con el poquito tiempo libre que disponen. Entre esas ocupaciones y denuncias se encuentra la falta de residencias públicas, de pisos tutelados y que las listas de espera para acceder a los escasos servicios públicos son interminables. Su idea principal es trabajar en clave de derechos. Huyen de la victimización, no buscan dar lástima, quieren conseguir lo que les pertenece por ley. Se llaman sindicato porque el suyo es un trabajo invisibilizado como cualquier otro relacionado con los cuidados y las mujeres y las discapacidades y las dependencias. Bien es sabido que el trabajo de los cuidados suele recaer sobre las mujeres, y en su sindicato algunas de ellas cuidan solas o en pareja, pero lo que sí ocurre es que hay una sobrerepresentación de padres que dejan de cuidar. Un sistema capitalista y patriarcal como el nuestro se aprovecha del trabajo invisible y precario de miles de mujeres en los cuidados, que es fundamental para sostener la vida. Se habla de poner la vida en el centro, pero no se concreta en ayudas reales para las mujeres que dedican sus vidas a cuidar a los demás. En la sociedad en la que vivimos, los padres hombres siguen desentendiéndose de los cuidados, por lo que la sociedad debería diseñar políticas y presupuestos que faciliten la vida a las que sí cuidan y que se ven obligadas a renunciar a la trayectoria profesional y al tener tiempo para ellas mismas, explican. Se quejan de las barreras administrativas y de la violencia institucional. Con la discapacidad como compañera, acceder a servicios o ayudas es una lucha constante, cada día con un papel distinto que rellenar para acceder a una u otra ayuda. La burocracia les pone las cosas aún más complicadas y les resta el tiempo con el que no cuentan. Estas madres aseguran estar hartas de la falta de perspectiva de derechos básicos y lo dejan claro. Las personas con discapacidades son personas. Parece una obviedad, pero las administraciones no parecen tenerlo tan claro. Denuncian también el empeoramiento en las ayudas públicas. Por ejemplo, este año las valoraciones de dependencia en Cataluña son escandalosamente más bajas que en años anteriores. Es raro que todas las personas dependientes estén mejorando y que las nuevas estén sorprendentemente mejor. Y añaden que hay 3.500 personas dependientes en espera de plaza de recurso de vida adulta en la misma comunidad y no se cumple lo que establecen las leyes. También denuncian las desigualdades territoriales que existen en el Estado español, incluso dentro de una misma comunidad autónoma, y relatan que no es justo que los servicios a los que tienen acceso dependan de donde vivas, ya que el agravio comparativo en calidad de vida para estos chavales entre una ciudad grande y pequeña es brutal. No todos los municipios tienen servicio de atención domiciliaria. Por ejemplo, de esta forma, muchas personas con discapacidad quedan desatendidas. Al colectivo de las personas con discapacidad, si tal cosa existe, se les suele trasladar un mensaje neoliberal buenrollista que en realidad sirve como excusa perfecta para eliminar ayudas públicas. Búscate la vida con el autocuidado, el mindfulness, el coaching, la autopornomotivación y la resiliencia, lo cual no ayuda nada a sumar, a pensar juntas, a ver lo que pasa con el sistema de cuidados. De esta forma se anula la respuesta colectiva y de género para centrarse únicamente en el individuo. Por eso, ellas apuestan por la resistencia en clave de redes, activismo y lucha, que también es muy terapéutico, aseguran. Otra de las cosas que denuncian es que las ayudas se acaben a los 18 años. Cuando la necesidad no termina, ellas siguen cuidando y necesitan apoyo por parte de las instituciones. Por otro lado, las prestaciones por dependencia llevan 10 años congeladas, por lo que van pasando las décadas y, lejos de solucionarse, los problemas persisten y las ayudas cada vez van a menos, después de más de una década de recortes. Además, denuncian que en las administraciones no hay datos que recojan el número de personas que están en su situación. Por tanto, la invisibilización también se da a escala institucional. Somos entes abstractos, no tenemos ni sexo ni edad, dicen desde el sindicat, refiriéndose a la falta de datos sobre las personas cuidadoras. En cambio, cuando vamos a servicios sociales, lo damos todo, hasta el número del zapato. Alguna de estas madres están solas y no tienen soporte familiar, tampoco por parte del padre, que se ha desentendido en muchos casos. No pueden trabajar porque su hijo es absolutamente dependiente y viven con las pocas ayudas que les da el Estado, es decir, con 380 euros al mes. Pero no solo piden derechos o dinero, piden ser visibles, que se les reconozca su labor de cuidados, que la legislación se cumpla y exista una verdadera inclusión de las personas con discapacidad porque se están vulnerando los derechos de sus hijos e hijas. Si ellas están cansadas, relatan, no pueden cuidar a sus criaturas como se les debe cuidar. Su preocupación máxima es si ellas no pueden cuidarles, ¿quién lo hará? Quieren dejar claro que la clave feminista del grupo es fundamental y denuncian que el sistema patriarcal dé por hecho que la mujer sea la que tiene que hacerse cargo de estos cuidados. Esa es una pregunta que también surgió en el confinamiento de la pandemia. ¿Quién cuida a las cuidadoras? Porque ellas también tienen derechos y eso se está pasando por alto. Si nadie las cuida a ellas, ese agotamiento pasa factura a sus hijos e hijas. Necesitan ser escuchadas y atendidas por las instituciones y sacarán tiempo de donde sea para conseguirlo.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Madres en pie contra el abandono institucional, del que es autora la periodista Anita Botwin, que ha sido publicado en Pícara.
viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Desde que venimos haciendo el programa de radio, Nuestro Norte es el Sur, nunca habíamos hecho dos programas seguidas, el mismo tema y país, pero hoy lo vamos a hacer sobre Colombia. En el último programa hablábamos del triunfo de la primera vuelta de las elecciones de Gustavo Petro y esperábamos con mucha ilusión, pero también con cierta cautela, por lo que podía pasar en la segunda vuelta. Pero el día 19 Gustavo Petro logra el triunfo histórico de la izquierda por primera vez, al grito de la población entusiasmada, sí se pudo. Tenemos en el programa a Susana Castellanos, miembro de la Asociación Nacional de Mujeres por la Paz en Colombia, ASONAM, y a Magali Pino Ordóñez, que forma parte del Equipo Nacional de Derechos Humanos del Coordinador Agrario y del Congreso de los Pueblos. Ambas están acogidas en el Programa Valenciano de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Y desde Colombia tenemos a Marta Bolívar, que es miembro de la Corporación para el Desarrollo de la Educación Social por PEIS, y que ha formado parte del Comité de Verificación y Escrutinio del Pacto Histórico. En primer lugar, quería felicitaros por el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez, futuros presidente y vicepresidente de Colombia. En primer lugar, voy a preguntar a Marta, que ha sido testigo del triunfo de allí, porque estaba en Colombia y además formaba parte del Comité de Verificación y Escrutinio. Marta, ¿qué nos puedes decir?
Un saludo a todos y todas. Un agradecimiento a ese gran apoyo de la comunidad internacional para que el proceso electoral en Colombia se llevara de la mejor forma, con garantías y con el respeto, digamos, también de lo que es los resultados. El balance, pues obviamente es positivo en la medida en que uno ganó. Las cosas o los elementos que rodearon el proceso de la campaña no siempre fueron las mejores. Yo creo que las cosas más graves que sucedieron para esta segunda vuelta ya no estaban necesariamente asociadas a los mecanismos de fraude que aún permean el sistema electoral colombiano, sino los mecanismos mediante los cuales el establecimiento ejerció cierta presión sobre la campaña, que me pareció nefasto. Y quiero hablar de los 31 jóvenes de la primera línea que fueron detenidos durante los últimos 8 días, por los cuales aún proclamamos su libertad, como un mecanismo del establecimiento para mermar, para sabotear y para provocar a la campaña. Quienes escucharon el discurso de Gustavo Petro el domingo en la noche quedaron claros de que la posición del Pacto Histórico, del Frente Amplio, es aborrecer estos mecanismos de criminalización de la protesta social y la instrumentalización que hicieron de los jóvenes para afectarnos como campaña, para provocar escenarios de orden público adversos, y que consideramos que debe brindarse, digamos, unas garantías procesales y la necesidad también de cambiar esa doctrina del enemigo interno y ese sistema penal del enemigo que tanto nos ha afectado, para que podamos tener una Colombia que pueda avanzar en criterios de paz, de reconciliación y de unidad nacional. Aún nos preocupa la posibilidad de un ruido de sables. Las fuerzas militares son un factor decisivo en estos momentos. Estamos en menos de 3 días enfrentando, como pacto histórico, como bloque de gobierno, también saboteos o pánico económico que, aunque ha mellado mucho en términos de la virtualidad y algunos corrillos de opinión, pues no es tal. Aquí todavía sale el sol por el oriente, la gente se levanta, trabaja como todos los días o se la rebusca. La situación de orden público está controlada y no hay ninguna razón por la cual debamos crear que haya una situación de pánico económico, fuga de capitales ni nada de eso. Hay un gran sector del empresariado, un gran sector de la política tradicional que al contrario está llamando a la mesura, que hagamos una transición institucional en el mejor de los términos, y en eso es que estamos volcados ahora. El presidente se proclama oficialmente solamente una vez se agote el procedimiento total de escrutinio de los 34 departamentos, y uno de ellos es también los consulados o los colombianos en el exterior. Ya se han escrutado 28, la situación sería que el día de mañana muy seguramente se proclame el presidente de la República. Depende de una decisión que tome el Consejo Nacional Electoral en cuanto considere que las elecciones del exterior no determinen un cambio significativo en los porcentajes entre uno y otro candidato. Recordemos, en el exterior ganó Rodolfo Hernández con más o menos 180,000 votos y le siguió Gustavo Petro con 120,000, es decir, hay un equilibrio de todos modos en la votación en el exterior a pesar de que ganara Rodolfo Hernández. Y esperemos que el día de mañana ya salga oficialmente proclamado el presidente de la República.
Hola, Susana. Desde aquí, ¿cómo viviste el triunfo de Petro y de Francia Márquez?
Hola, con una gran alegría por el triunfo alcanzado, por el gobierno de la esperanza que tanto nosotros y nosotras allí hemos luchado y batallado para llegar a tenerlo y a consolidarlo hoy, con tristeza también por estar en este momento lejos de las y los compañeros que durante más de 20 años de lucha hemos estado cada día batallando y construyendo esta esperanza, pero con mucha alegría de poderlo compartir también aquí desde el exterior con compañeros y compañeras que llevan muchos años por fuera de su país, que día a día también lo trabajaron desde cada uno de los territorios por fuera donde ellos estuvieron, y también fue gratificante poderlo compartir con estas personas que, aunque fueran desconocidas, en la práctica siempre fuimos hermanos y hermanas de lucha porque era un objetivo en común.
¿Qué se espera del nuevo gobierno?
Del nuevo gobierno no es tanto lo que espero, yo lo afirmo como parte de este proceso. Entonces, lo que proponemos como nuevo gobierno está en la línea de las 3 pilares de la propuesta, que es justicia social, paz y cuidado de la naturaleza. O sea, son 3 pilares estratégicos sobre los que se basa la propuesta de nuestro gobierno. Y en el marco de lo que significó el resultado de las elecciones, en donde reconocemos que la contraparte pues casi nos alcanzó, es decir, hay otro país al cual necesitamos integrar políticamente a la propuesta de agenda política. Por eso es tan importante en este proceso de empalme y en este proceso estos 2 meses, antes del 7 de agosto, lo que vamos a hacer es generar un gran proceso de convergencia y de convención nacional para aglutinar nuevos escenarios, para terminar de afirmar la alianza con la cual nosotros ganamos alrededor de estos ejes de agenda política y estos ejes de agenda país, con el objeto primero de desmontar todos los miedos que se montaron en el marco de la campaña, que son infundados, que no tienen ninguna razón de ser, que la intención de nosotros como poder es la de poder regenerar todo un proceso de reactivación económica, pero también la de volcar la razón de Estado en función de una política de equidad social y de justicia social. Esos son los escenarios que tenemos. Desde la campaña siempre se plantearon unas medidas de choque para los 100 primeros días, que significa una lucha contundente contra la pobreza y especialmente sobre el tema del hambre, la implementación de un proceso progresivo de renta básica.
Susana, desde aquí, ¿qué esperas del nuevo gobierno?
Desde el exterior, y también que muy pronto regresaré allí, pues a mi territorio, esperamos que ese gran diálogo nacional del que tanto hemos hablado se pueda llevar a cabo ese diálogo vinculante a todos los sectores, tanto populares como políticos de los diferentes partidos, pues se pueda dar para poder avanzar en la construcción de esa paz, de la superación de esa impunidad que tenemos en Colombia.
¿Qué pensáis de la electa presidenta Francia Márquez, la representante de los nadies, como ella se define, que es una mujer afrodescendiente y que sufrió desplazamiento por su lucha contra la contaminación que produce la megaminería? ¿Crees que ha tenido ella mucha parte también en este triunfo?
Por supuesto, claro que sí. Es una alegría que la política hoy tenga un lugar para los nadie y tenga un lugar para las mujeres, para el enfoque feminista. Es una reivindicación por todos esos líderes sociales que han estado asesinando por miles y que tratamos de que en esta política del cambio se vuelvan actores reales del quehacer y no actores desechables de los actores armados. Entonces, que Francia sea la fórmula presidencial es fruto también de un cambio de mentalidad en la política. Significa que en la política las mujeres, las negritudes, los indígenas sean parte, sean sujetos de la política y las agendas de ellos sean parte de la política, y eso es fundamental. Eso es muy refrescante para el escenario político. Muy alentado.
Magali, ¿tú qué piensas de la elección de esta mujer? ¿Tú crees que esto va a repercutir en cuanto a ascenso de las mujeres y que tengan más fuerza?
Pensamos que es el momento de esa construcción con propuestas desde abajo, que es como esa pirámide invertida para aportar pues a esas políticas socioculturales para un nuevo país. Pienso que es el momento en que la academia y esa sabiduría popular pues entren en un diálogo de saberes y experiencias, en esa perspectiva de generar nuevos conocimientos para las ciencias sociales, naturales, humanas, en esa concordancia con el arte social, la cultura, biodiversa, pluriétnica, para cambiar pues esos paradigmas de una sociedad patriarcal, machista, violenta y desigual, que es más o menos como lo que Francia, que ha sido una lideresa, que ha estado en el territorio, que se ha guerreado y que ha defendido el territorio, pues es como lo que entrama sus postulados, son sus banderas de lucha, y que es el momento de esa biocultura al servicio de estas comunidades en los territorios de vida, ¿no? Y en los territorios para permanecer en el territorio, para defender en el territorio, pero de manera digna, no de cualquier forma. Entonces pienso que es un mensaje muy claro, es un mensaje que ya ha llegado a todo el mundo en palabras de la experiencia desde abajo.
Quería terminar un poco con el primer discurso de Gustavo Petro, cuando decía pidiendo acabar con el odio y el sectarismo. ¿Creéis que es lo más urgente? Yo ahora viendo lo que decía Marta, de que esos tres pilares, que uno era la paz, otro era lo de los recursos naturales y el otro era la justicia social. Entonces, haría una reflexión diciendo cómo veis este primer discurso del presidente.
Pensamos que es el momento del diálogo y la unidad para superar esas barreras de la exclusión social, de la participación en la vida cultural, económica, social y política de nuestra sociedad, y que hagan posible vivir la vida en dignidad hasta que se haga costumbre a vivir sabroso, como lo ha dicho nuestra vicepresidenta Francia Márquez.
Marta, ¿qué dirías de ese discurso?
Feliz, emocionada, la emoción no me dejó pensar, solo lloraba con toda la gente acá, pero lo cierto es que admiro a mi presidente, creo, como se dice desde la izquierda, el cuadro que merecía estar ahí, y creo que él es un hombre consecuente con su propia historia, que lleva legado de muchas generaciones que han luchado por procesos de democratización, justicia social y paz en este país, y que no nos va a decepcionar, que va a ser tener la grandeza, además de hacerlo con el otro, con el diferente, y hacerlo integrando todo lo que significa la diversidad de este país, y eso incluye a los sectores que efectivamente votaron por la otra campaña. Entonces, yo creo que fue un discurso animoso, fue un discurso consecuente con su propia historicidad, pero también un discurso que llama a la reconciliación y a la unidad nacional sobre una agenda de cambio y desarrollo.
Os agradecemos muchísimo a las tres vuestra participación en el programa Nuestro Norte es el Sur. Ha sido un placer estar con vosotras por vuestra información y por vuestro testimonio. Muchísimas gracias y esperemos que esos tres pilares se empiecen a cumplir, que realmente será un gran avance para Colombia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hemos tenido en el programa a Susana Castellanos, miembro de la Asociación Nacional de Mujeres por la Paz en Colombia, SONAM, y a Magali Pino Ordóñez, que forma parte del Equipo Nacional de Derechos Humanos
del Coordinador Agrario y del Congreso de los Pueblos, que ambas están acogidas en el Programa Valenciano de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Y desde Colombia hemos tenido a Marta Bolívar, que es miembro de la Corporación para el Desarrollo de la Educación Social, CORPEIS, y ha formado parte del Comité de Verificación y Escrutinio del Pacto Histórico.
La agenda de los próximos días: el martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 6, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración delante del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa. Vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i vos esperem fins 15 dies.
Programa Nuestro Norte es el Sur.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
La llegada del verano, la luna salía a tiempo, tiene un nuevo espacio titulado El cuento y la filología, que estará dedicado al análisis filológico de cuentos de todo el mundo. En esta primera edición, Salma Chaibi Mencali y Sofía Tebar, estudiante de filología hispánica, nos hablarán del cuento titulado El escaparate de la pastelería, del que es autora Ana María Matute.
Ana María Matute es una de las grandes figuras de la narrativa española del siglo XX, cuya obra abarca desde el realismo descarnado de la posguerra a la fantasía medieval de sus últimos volúmenes. Perteneció a la generación de los años 50, también conocidos como los niños de la guerra, según la autora, la generación de los niños asombrados. Matute nació en Barcelona en el verano de 1925. En un momento de su infancia se trasladó al campo con sus abuelos para recuperarse de una grave enfermedad. Es aquí donde descubre la pobreza y el hambre. Sin embargo, también se desarrolla uno de los grandes temas de la autora, el bosque, al que concibe como un lugar mágico. Por otra parte, el estallido de la guerra civil marca un antes y un después en su concepción de la realidad. Dicho esto, Los niños tontos salió a la luz en 1956 y comprendía un total de 21 cuentos en los que la autora daba una especial visión de la infancia que sorprendió tanto a críticos como a lectores. La muerte, la malformación y la pérdida de la inocencia son los ejes centrales de todas las narraciones, en las que Matute se acerca a la figura de aquellos niños incomprendidos, como ella misma en su infancia. A continuación, Salma leerá el cuento titulado El escaparate de la pastelería, de Ana María Matute.
El niño pequeño, de los pies descalzos y sucios, soñaba todas las noches que entraba dentro del escaparate. Tras el cristal había tartas de manzanas, guindas rojas y salsa de caramelo, que brillaba. Aquel niño pequeño iba siempre seguido de un perro descolorido, delgado, un perro de perfil. Una noche, el niño se levantó con ojos extrañamente abiertos. Los ojos de aquel niño estaban barnizados de almíbar y su boca tenía dientecillos agudos, ansiosos. Llegó al escaparate y apoyó la frente en el cristal, que estaba frío. Sintió gran desolación en las palmas de las manos. Todo estaba apagado y nada veía. Pero aquel niño sonámbulo volvió a su choza con las redondas pupilas de color de miel y azúcar tostado, muy abiertas. El cel llegó grande y el niño lo vio entrar. No podía cerrar los ojos y suspiraba. En aquel momento una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta. Traía un cazo lleno de garbanzos que le habían sobrado. «Yo no tengo hambre, yo no tengo hambre», dijo el niño. Y la señora caritativa, escandalizada, se fue a contarlo a todo el mundo. «Yo no tengo hambre», repitió el niño, interminablemente. El flaco perrillo se marchó de ahí, con el corazón oprimido. Volvió, trayendo en la boca, un trozo de escarcha, que brillaba al sol como un gran caramelo. El niño lo chupó durante toda la mañana, sin que se fundiera en su boca fría, con toda la nostalgia.
Formalmente, este relato está escrito en una tercera persona, que permite a la escritora tener un mayor control sobre el relato y los personajes, así como la decisión de qué es lo que quiere mostrarnos o no. El cuento, como hemos visto, es muy breve y apenas tenemos unas pinceladas de ambientación.
Como posibles interpretaciones del cuento, nos encontramos con el famoso tópico del sueño y la vigilia, donde la barrera que los separa se difumina dando lugar a la confusión, ya que no estamos seguros de que el niño haya muerto o no, que aún esté durmiendo y todo haya sido producto de su imaginación. La autora se refiere al protagonista como un niño sonámbulo, que muy posiblemente esté confundiendo el plano de la realidad con el onírico, aunque la teoría de que finalmente fallezca debido a las bajas temperaturas es una opción igual de válida.
Algo destacable en casi todos los relatos de Matute es la recurrente aparición de la muerte como vía de salvación para los niños, quienes crecieron en un contexto histórico muy específico, la Guerra Civil Española. Puede que por este motivo la escritora no dé un nombre a los personajes, sino que mediante un individuo anónimo extiende las circunstancias al resto. Este niño que anda cerca del escaparate de la pastelería puede ser cualquiera de los niños que se vieron afectados por la guerra, quedando o bien huérfanos o bien marginados. Una posible explicación al hecho de que los padres no estén presentes.
Esta teoría puede verse reforzada por el hecho de que el niño rechace la comida que le ofrece la mujer, puesto que en una época de hambruna como es la posguerra, ¿quién negaría unos garbanzos? Algunos críticos han vinculado a esta mujer con la organización franquista Sección Femenina, cuyo objetivo era fomentar los valores tradicionales de la mujer, figura doméstica, complemento del hombre, un adorno en definitiva.
Aunque, por otra parte, es cierto que también podemos interpretar esta negativa como una reivindicación de esa obsesión o encaprichamiento infantil. Matute consigue revivir en nosotros los recuerdos de nuestra infancia. Todos hemos recordado aquel momento en el que tirábamos de las mangas de nuestros padres y con ojos ansiosos hemos suplicado por una piruleta, una vuelta más en el tío vivo o algún juguete. Matute utiliza la forma física de los niños o rasgos concretos de su cuerpo para representar la situación de maltrato en la que se encuentran, para mostrar algún anhelo o simplemente para enseñarnos que los niños de la España de posguerra mostraban muchas más cosas que la típica inocencia que estábamos acostumbrados a ver. Así pues, el niño tonto de este cuento tenía los ojos barnizados en almíbar. Otro rasgo para destacar es que la naturaleza está de parte de los niños tontos, intentando ayudarles, como es el caso del perro, que al final del relato le brinda un trozo de hielo al niño, como si fuera un gran caramelo, a diferencia de la dueña de la pastelería, que le ofrece las sobras de su comida. A modo de conclusión, nos gustaría recordar unas palabras de la propia autora sobre esta colección de cuentos. Los niños tontos es un libro que cuenta con 21 historias breves cuyos protagonistas son niños tontos repletos de inocencia. Tal vez sean tontos precisamente porque creen que pueden ser inocentes en este mundo antes de ser apisonados por la edad adulta, la educación o el peso de la cultura. En reiteradas ocasiones se le preguntó ¿por qué el cuento? A lo que ella respondía: porque el cuento es en prosa lo que es la poesía, decir el máximo en el mínimo. La filología es el amor a las palabras y el cuento son palabras.
Amigos y amigas de El Cuento y la Filología, hasta la próxima edición. Y como decía Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerden, por lo que siempre lean cuentos.
En la edición de hoy de Otras Luces vamos a remitir una entrevista que hemos realizado para Mundo Obrero Radio y que se centra en la educación pública, democrática e inclusiva. Iniciamos una nueva edición de Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio. Hoy vamos a incidir en el ámbito educativo en España, un área en la que tradicionalmente están enfrentados dos modelos, el capitalista y el social y crítico. Decía la pedagoga italiana María Montessori, los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no en qué pensar. Nos acompaña Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Buenas noches, Enrique.
Muy buenas noches.
¿Estás de acuerdo con la frase esta que he leído de María Montessori?
Sí, en parte planteo lo que es la educación y la educación, el planteamiento básico es el desarrollo de las personas, un modelo de sociedad crítico y alternativo, porque cuando nos hablan casi siempre de la educación, muchas de las veces se nos olvida cuál es la finalidad, es decir, estamos tan embroncados a veces en la discusión sobre las cuestiones técnicas que nos olvidamos para qué queremos educar a las nuevas generaciones. Y una de las cuestiones básicas y fundamentales, cómo pueden insertarse socialmente en un mundo para hacerlo mejor, es decir, para hacerlo más justo realmente de lo que lo han recibido.
Vamos, si te parece, a hablar sobre los compromisos electorales de Izquierda Unida. Uno de ellos, en el ámbito del derecho a la educación y financiación, es la ampliación de la red de centros educativos con titularidad y gestión pública y que la gratuidad de la enseñanza pública sea total.
Primero, la gratuidad de la educación pública debe ser total, pero desde los 0 a los 100 años. Es decir, La educación es un derecho y por lo tanto lo tenemos que garantizar. Y alguien me diría, pero es que entonces eso va a costar mucho. Y diría, claro, yo quiero que los impuestos y los recursos públicos vayan a la educación y no a fabricar armas. Yo quiero que no se rescaten bancos con 60.000 millones de euros, sino que vayan solo la mitad a la educación y a la sanidad. Por lo tanto, recursos hay. Lo que tenemos que ver es si hay voluntad política. Por lo tanto, la universidad también tiene que ser gratuita, como en 16 países de Europa. Y pongo el entorno aquí cercano. Acabo de mandar hace unos meses a uno de los estudiantes a Noruega a hacer el doctorado. ¿Sabes cuánto le cuesta hacer el doctorado en Noruega? No solo 0 euros, sino que le pagan 2.300 euros al mes por hacer el doctorado. Es decir, por estudiar, por investigar.
Esto se supone que favorece a las clases menos pudientes, con menos recursos, ¿no?
Las clases que tienen muchos recursos, las clases enriquecidas, les da igual. Tienen sus universidades privadas, tienen sus grupos de élite. Esto está pensado fundamentalmente para la clase trabajadora, la que no puede acceder por recursos económicos, fundamentalmente, porque siempre son los perdedores de la historia. Y por lo tanto, tiene que haber, por una parte, gratuidad, pero por otra parte, segundo, tiene que estar complementada con becas y ayudas a aquellos que así todo necesitan apoyo. Pongo un ejemplo, a mí me pueden dar la universidad o hacer bachillerato gratuitamente, pero es que me tengo que desplazar. Es que además, si yo estuviera trabajando, aportaría a la economía familiar. Por lo tanto, es lo que se llama beca salario, donde a mí se contempla que si yo estoy invirtiendo mi tiempo en algo que además va a redundar luego en la comunidad, porque mi formación va a redundar en nuevos descubrimientos, nuevas aplicaciones, capacidad de IMAS, de desarrollo del propio país, que decimos siempre, la educación es también una inversión en el propio desarrollo del país. Entonces, pensemos que tenemos que ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Todo esto tiene coste? Sí, tenemos que tener claro que tiene coste. Y yo lo que quiero es ver en las noticias diarias el escándalo de los miles de millones que se invierten en educación y sanidad, no el escándalo de los rescates de los bancos. Por lo tanto, yo quiero presupuestos escandalosos para educación.
¿Esto supone, Enrique, suprimir progresivamente los conciertos educativos?
Por supuesto. Somos una anomalía en el panorama europeo. España es el segundo país de la UE 28 de toda Europa con más conciertos educativos. Y estoy hablando de la media, un 32%. Pero es que si vemos las comunidades autónomas donde han gobernado el Partido Popular o ahora el Partido Popular y Ciudadanos, vemos que supera el 50% de forma muy superior. Es decir, que hay más concertada que pública. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo una sangría de las arcas públicas para financiar a aquellos que no lo necesitan y que además optan a esos centros fundamentalmente para o por razones de clase social. Es decir, para no estar mezclados con los que no son de su clase social. Estas son las razones. Inicialmente los conciertos surgieron porque la escuela pública no llegaba. Había zonas donde era imposible con el baby boom, etcétera. Pero eso fue en los años 80. Ahora ya no es ninguna razón. Ahora son razones ideológicas, porque ya ninguna familia elige un concertado ni por razones religiosas. Todas las investigaciones dicen esto. Lo que dicen es que es por clase social. Es decir, dicho en bruto, como decía uno de los investigadores que presentaba en el 2016 una de las investigaciones de la UNED, porque no quieren estar con negros, moros y gitanos. Y es la forma de seleccionar. Por lo tanto, si tenemos por una parte que somos una anomalía, en Europa el 93% es público, mientras que aquí tenemos el justamente porcentajes por encima del 50% de algunas comunidades autónomas de conciertos educativos, somos una anomalía que tenemos que superar porque ya es algo obsoleto. Segundo, no tiene ninguna finalidad social, realmente no se necesita. Tercero, además, es el elemento más segregador que existe actualmente. Segrega, como hemos visto, por clase social. Por lo tanto, si es un elemento segregador, no podemos decir que estamos potenciando una escuela inclusiva cuando mantenemos el primer elemento de segregación fundamental, que es este, los conciertos educativos. Por lo tanto, hay que ir suprimiéndolos y tenemos que llegar a su completa extinción, es decir, lo que ya se propuso desde Izquierda Unida se ha llevado a cabo en determinados ámbitos de forma local, pero queremos que sea a nivel estatal, que es Simplemente, el centro privado que quiera pasar a la red pública se negociará si voluntariamente quiere pasar. Y si no quiere pasar, se suspenderá la financiación y se destinará todo ese dinero a lo público. Porque además, no nos olvidemos que el 60% de los conciertos educativos pertenecen a la jerarquía católica. Es decir, que están controlados por una religión muy fundamentalista actualmente y que además tiene una finalidad muy adoctrinadora, como así se ve en los centros que controlan.
Ya que estamos en el capítulo de financiación, a vuestro juicio, ¿qué porcentaje del PIB debería destinarse al sistema educativo?
Al menos lo que destinan los países más avanzados en Europa, un 7,2% del PIB. Tenemos que poner un suelo mínimo, blindar la financiación pública al mínimo que venga el gobierno que venga, no lo pueda varía, que es el 5%, pero eso tiene que ser el suelo. Pero en esta legislatura y medio de la siguiente tendríamos que llegar a un 7,2% del PIB, porque si no, lo que vamos a seguir teniendo es niños y niñas enlatados en las aulas. Tenemos que bajar las ratios, y para bajar el número de niños y niñas por aula, para eso se necesita más profesorado. Lo que se necesita en la educación, sobre todo, es el elemento humano, que es el profesorado. Si bajamos la ratio, si queremos que el profesorado atienda la diversidad, haga una educación personalizadora, si queremos que se pueda trabajar en grupos cooperativos, si queremos cambiarla una metodología participativa, etcétera, no podemos seguir teniendo aulas masificadas. Y para eso se necesita más profesorado, para eso se necesita, por lo tanto, más recursos. Pero lo mismo para las instalaciones, pero lo mismo para los desdobles. Todo eso significa recursos. ¿Los recursos garantizan una mejora educativa? Por lo menos aseguran poner las condiciones para ello. Lo que tenemos que pensar es, ¿no querrías la mejor educación del mundo para tu hijo y tu hija? Pues apuesta por ella y da recursos donde se necesitan. Tú dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Deja de hacer declaraciones de que la educación es el futuro del país y pon recursos para esa educación, porque entonces sí será posible. Pero ojo, para la educación pública, porque es la única que garantiza la cohesión social. Destinar financiación, como están destinando las comunidades autónomas conservadoras para financiar conciertos, lo que asegura es la segregación. Y no podemos engañar a los niños y niñas, no podemos adoctrinarles diciéndoles que van a vivir en una burbuja de gente de su clase social. La gente y las generaciones viven en una sociedad que tenemos que aprender que es diversa, que es mestiza, y tenemos que valorar ese mestizaje y esa diversidad.
Enrique, vamos al capítulo de mejor educación para todos con equidad. Educación obligatoria hasta los 18 años.
Deberíamos tener la posibilidad de ampliar la educación hasta los 18 años como tienen otros países. En una sociedad cada vez más del conocimiento es imprescindible tener un tramo de formación lo más extensa posible. Yo quisiera que además luego pudieran también tener posibilidades, por eso decimos la gratuidad, para seguir adelante en la universidad y poder seguir estudiando como yo he estado estudiando y a la vez trabajando hasta los 33 años. Es decir, yo seguí formándome hasta los 33, con periodos que trabajaba más tiempo o que estudiaba menos, o dedicaba más tiempo a trabajar o a estudiar, o lo simultaneaba. Y eso es necesario ahora mismo en una sociedad donde nos tenemos que seguir formando continuamente. Pero ojo, esto no puede ser a costa de que los chicos y las chicas se entrampen en tener que pedir préstamos, hipotecarse de por vida, como está pasando en Chile o en Estados Unidos, o ha llegado ya a España con los préstamos universitarios. Que eso es una burbuja que va a estallar todavía peor que el pelotazo inmobiliario y la burbuja inmobiliaria. Porque ahí sí que los chicos y las chicas aprenden que nacen hipotecados y van a vivir y morir casi hipotecados. Van a nacer debiendo para vivir debiendo y morir debiendo. Eso no es el modelo. Por eso decimos la necesaria impulso de inversión en educación.
Has hablado antes de ampliación de plantillas. ¿La ratio 20 estudiantes por grupo en primaria y secundaria?
Debería ser esa la ratio y menos. Es decir, en infantil tiene que haber muchos menos, en nido tiene que haber muchos menos, pero progresivamente hacia abajo. Es decir, nos acordamos que Platón no exigía tener un grupo de 20 para trabajar y podía estar trabajando y educando a Aristóteles sin ningún problema. Es decir, en las zonas rurales, en Castilla y León, además una comunidad del Partido Popular, está asegurado que con 3 niños y niñas se mantiene el centro. Por lo tanto, no es una cuestión de número, es una cuestión de cómo vamos a personalizar el aprendizaje. ¿Cómo puedo yo hacer un seguimiento como profesor o profesora a mis alumnos y alumnas si son 32, 40? Es una barbaridad. Sé que ahora mismo no hay muchos de 40, pero sí de 36, donde estuve yo el otro día en un instituto. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer una devolución si le tengo que corregir un trabajo? Yo veo esas películas que se hacen, de repente hay 5 o 6. Y yo digo, claro, es que con 5 o 6, ya hace años, la primera vez que entré en Suecia en un aula de 12 años. Y me quedé asombrado porque había 15 chicos y chicas, pero había 3 profes en el aula con 15 chicos y chicas. Yo pongo esos recursos y te llevo a esos chicos y chicas donde tú me digas. Cuando a mí me dicen, es que ahora hay chicos y chicas que no quieren estudiar porque se aburren, porque además se incordian, y entonces el profesorado se siente profundamente frustrado porque el profesorado ama y quiere a sus alumnos y alumnas, como cualquier padre o madre, porque también se siente involucrado y quiere lo mejor para ellos. Pero bueno, se siente tremendamente frustrado con algunos chicos y chicas. Se encuentra que es como si estuvieras escribiendo con el ordenador y alguien te estuviera dando con un palo en los dedos, como si no quisieran que hicieras eso, y además de forma frustrante, y se enfrentan a ti. Pero en otras condiciones, claro que se puede educar sin exámenes, de forma apasionante, o entendiendo que el aburrimiento es parte de la vida y también hay cosas que son necesarios hacer un cierto esfuerzo, pero desde la motivación, etcétera. Si hay grupos reducidos y trabajo personalizado, entonces otra educación sí que es posible.
En el ámbito del currículo, Izquierda Unida propone que sea laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico.
Por supuesto, la anomalía de la religión católica en los colegios es algo que deberíamos haber superado ya hace mucho tiempo. Y tiene que haber valentía por parte del gobierno para romper de una vez los acuerdos franquistas, posfranquistas, con lo que fue en su momento el Estado Vaticano. Esto hay que superarlo y sacar la religión y los símbolos religiosos de todas las escuelas, públicas, privadas y concertadas. En la educación, si alguien quiere rezar, si alguien quiere hacer catequesis, que lo haga en su mezquita, en su parroquia o en su ashram. Lo mismo que el modelo ecológico. Ahora no podemos estar al margen de lo que está pasando al planeta. No tenemos planeta B, no tenemos alternativa, y el modelo del decrecimiento es uno de los modelos que tenemos que trabajar en las escuelas permanentemente. Si no educamos a las siguientes generaciones para aprender a vivir con menos y vivir así mejor, y aprender a disfrutar de la vida y aprender a cuidarla, no tendrá ningún sentido. Por lo tanto, claro que tiene que ser laica, claro que tiene que ser coeducativa y feminista toda educación. No se trata solo de dar unas charlas e igualdad. Se trata de que en lengua sea lengua feminista, que matemáticas sean matemáticas feministas, que en ciencias sociales sean ciencias sociales feministas, en historia, en geografía, en arte, en educación física, sean feministas, porque son contenidos en igualdad. Si no, estamos deseducando. Pues claro que tiene que ser feminista, que ecológica, que tiene que ser integral.
Si hablamos ahora del profesorado, ¿consideráis que debe haber un cuerpo único de profesorado, una formación permanente, estatuto docente y estabilidad en las plantillas?
Es una larga reivindicación de los sindicatos que siempre hemos apoyado. Por una parte, la estabilidad de las plantillas. No se puede hacer proyectos docentes con plantillas de personal interino que tiene que estar continuamente cambiando. Necesitamos proyectos a largo plazo, y eso solo lo da una estabilidad y formar equipo, porque significa que vamos a trabajar conjunta y coordinadamente. Pero sobre todo es el cuerpo único de enseñantes, una reivindicación. Es decir, el gran problema que hemos tenido, por ejemplo, en secundario, en la universidad, es que mucha gente iba para biólogo o para arquitecta o para investigador o investigadora en biomedicina. Y como no encontraron curro, dijeron, ¿a dónde nos vamos? Pues a la escuela. Y el problema es que es cierto que hay mucha gente de esta que luego se ha apasionado por la educación y son magníficos profesores y profesoras. Pero tenemos que introducir el modelo de Suecia. Me decía la directora del Banco Mundial de las Mujeres, me decía, soy sueca y allí en Suecia yo no tenía nota de corte suficiente para entrar en educación infantil, porque allí piden lo que sería un equivalente a un 9 y pico para entrar en educación infantil, porque es la profesión más valorada, porque en ella dejamos a nuestros hijos e hijas en las manos de esos profesionales. Y entonces, como no tenía nota suficiente, me tuve que dedicar a una carrera mucho menor y mucho menos considerada, que era diplomacia. Y yo decía, fíjate qué inversión de rol y de funcionamiento hay aquí en España. Eso tenemos que hacer. El que quiera dedicarse a esta profesión primero tiene que ser profesor o profesora y tiene que tener una formación especialísima y además magnífica y ser los mejores profesionales del mundo. Y luego te especializas en lo que sea necesario, en historia, en matemáticas, en lo que quieras. Pero lo primero es que tienes que ser un buen profesor o profesora, es decir, saber cómo trabajar en educación y luego serás especialista en lo que sea.
En el capítulo Autonomía y Participación, ampliar la autonomía pedagógica de los centros, participación de la comunidad educativa, construir escuelas democráticas en el marco de las ciudades y entornos educativos. Esto es significativo también, ¿no?
Claro, es una concepción de sociedad, de ciudades y de pueblos democráticos que se traslada también a las escuelas. Es decir, no podemos educar para la democracia, tenemos que educar en democracia para que los niños y niñas aprendan la democracia en acción. Y esto se hace en infantil, esto lo tenemos que pasar e infantilizar primaria, infantilizar secundaria, infantilizar la universidad. Es decir, la forma de trabajo educativo que tenemos que aprender a imitar es el modelo de infantil, que trabaja justamente desde esos ritmos de trabajos participativos, ritmos lentos, ritmos de aprendizaje que realmente se centran en lo importante. Y esto es básico. Y, por ejemplo, los presupuestos participativos que hacemos en los ayuntamientos lo han aprendido en la escuela, es decir, cómo los niños y niñas participan y toman decisiones de forma y se involucran. No pueden las familias sentir que cada vez que las llaman de un centro es para echarle la bronca, participar activamente.
El último eje, universidad y investigación. Tú, como profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de León, ¿qué destacarías como más significativo en este ámbito? ¿Qué había que hacer de forma más inmediata?
La reforma universitaria que se plantea tendría que ser una reforma en estos ejes, que sea democrática, no el modelo de empresa que quieren implantar en la universidad. Debería ser, además, formar al profesorado para que realmente no se dedique a la investigación solo, sino que realmente sepa y trabaje la docencia, porque lo importante es cómo transmitir esos conocimientos al alumnado. Las universidades son fundamentalmente docencia. Y tercero, fundamental, no meternos en esta loca carrera de publicar o perecer que nos han establecido desde el modelo político, que han asignado a dos multinacionales extranjeras, además, a las que pagamos cientos de millones de euros para que nos controlen y verifiquen que publicas mucho y eres citado mucho en revistas que nadie lee. Esto no es el modelo de investigación, ni de ciencia, ni de conocimiento. Debemos cambiarlo y hacer una ciencia abierta. Además, son mandatos de la Unión Europea, ya ciencia abierta, participada y construida colectivamente, no para hacer negocio y hacer spin-off que luego te beneficies tú personalmente.
La ciudadanía, yo pienso que en general está haciendo una apuesta porque los partidos políticos negocien una ley de educación. En el caso de la LOMCE, a tu juicio, a juicio de Izquierda Unida, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que derogarla? ¿Había que cambiarla?
Hay que derogarla. Cuando se empieza con parches, mal asunto. Hay que hacer un pacto, pero un pacto de Estado, es decir, que involucre no solo a los grupos políticos, sino a toda la ciudadanía interesada en la educación, y se haga como venimos haciendo desde hace 3 años. Participando las comunidades educativas, sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, etcétera, etcétera, para construir un modelo alternativo desde la base. Y eso es el documento de bases que hemos hecho de Redes por otra Política Educativa. Cualquiera lo puede encontrar en las redes, la página web de Redes por una Nueva Política Educativa, donde ahí aparece justamente el acuerdo de base que hemos tratado de trasladar al nuevo gobierno y que en principio han asumido, porque eran parte firmante además, un modelo construido desde la base que es alternativo y que además dé estabilidad a lo largo del tiempo, como han hecho en países del norte de Europa, donde la educación tiene una estabilidad a lo largo porque es un acuerdo de la ciudadanía y un eje básico de futuro.
Enrique, has publicado diferentes libros, uno de ellos en 2018 por la editorial Octaedro, titulado Neoliberalismo Educativo, la construcción educativa del sujeto neoliberal. ¿Qué finalidad tiene este libro?
Sobre todo advertir fundamentalmente de los modelos que nos están llegando desde el modelo neoliberal a la educación. Es decir, ese sujeto emprendedor, lo que estamos viendo ahora de Glovo, de Cabify, de estas plataformas donde llegan a un extremo de lo que es la explotación sin límites y sin fronteras se está introduciendo también en la educación, donde aparecen ya filantropoeducación, filantropocapitalistas, que ya son los que están decidiendo la educación, y aparece Google, aparece Facebook, que nos dicen, no, la educación está obsoleta, lo que vamos a hacer es nosotros controlarla desde estas grandes empresas. Y esto, mucha gente está introduciéndose en ese modelo y además asumiendo que quiere ser parte de él. Es decir, eso es como lo que decía Gramsci, cuando la ideología de la clase dominante es asumida por la clase dominada, no necesitamos tanques de ocupación, porque mucha gente ama y desea ser parte del sistema. Es decir, el opio del pueblo hoy día es el sistema capitalista y acaban pensando, viviendo y deseando como un empresario, como esa clase aspiracional que aspira justamente a que le toque la lotería y ser los nuevos ricos. No piensa en mejorar las condiciones, sino elegir el mejor centro para los míos, no el que todos los niños y niñas tengan los mejores centros educativos. Yo no me importa a los otros, lo que me importa es los míos. Y por lo tanto la educación la entiendo como una inversión, yo soy un cliente, y tú me tienes que dar unos resultados. Este es el modelo que está vendiendo y exportando ahora los colegios concertados y que se está introduciendo progresivamente en muchos colegios públicos de la mano de administraciones públicas, sobre todo de corte neoliberal, de Ciudadanos, sobre todo con los modelos de bilingüismo, de la segregación escolar a través de eso, de los colegios de élite, de excelencia, de los bachilleratos internacionales y todo aquello que siempre suena a la élite. Y que mucha gente ya piensa que es lo que desearían, llegar a estar en esa élite.
Has escrito un libro y creo que se va a publicar próximamente, ¿no?
Sí, uno reciente, La Revuelta Educativa Neocom, con la editorial TREA, se ha publicado en septiembre de 2019, que ahí hablo fundamentalmente cómo los modelos neoconservadores vuelven y esto de que ahora se está introduciendo el toreo dentro de la escuela, se está adoctrinando de nuevo militarmente, hay convenios con los ministerios eufemísticamente llamados de defensa, pero son ministerios de la guerra, para formar al profesorado en valores patrios y además con unidades didácticas en ese sentido, se está de alguna forma revolucionando para volver otra vez a este modelo neoconservador introducirse en la escuela. Ahora mismo saldrá en febrero o marzo otro nuevo libro titulado La educación en venta, donde hablo de otros aspectos que se nos están planteando. Trato de alguna forma de advertir diciendo que la escuela no es una empresa y no debemos avanzar hacia eso que ya nos han casi inculcado, de que la única razón del mundo es el mercado y la única forma de relacionarnos es el mercado, y por lo tanto hay planteo alternativas y alternativas que se están desarrollando actualmente, como las comunidades de aprendizaje, donde se plantea que el entorno entre al centro y el centro salga al entorno, donde las clases son compartidas con profesores y profesoras que trabajan conjuntamente dentro del mismo aula, donde se trabaja de forma dialógica, etcétera, etcétera. Alternativas, además, que se están desarrollando en muchísimos centros y que se debería ser de forma generalizada a todo el sistema educativo público.
Por último, me gustaría que dieras un mensaje a esos estudiantes que están en primaria, secundaria, bachiller y universidad ante este modelo neoliberal que está en vigencia en nuestro país y, en definitiva, en todo el mundo, en Occidente.
Estamos a tiempo de revertir esta masacre, que esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso y que no hay neutralidad posible. Es educación o barbarie. Y todo lo que estamos trabajando siempre o es educativo o es deseducativo. Y nos tenemos que involucrar. Como decíamos en el 15M, la maestra, el maestro, luchando también está enseñando. Pero hemos aprendido también que el alumno o la alumna luchando también está enseñando y por lo tanto estamos aprendiendo y enseñando conjuntamente y no debemos cejar en ese empeño. Tenemos que defender una educación pública, cohesionada, feminista, laica, coeducativa, equitativa, una educación en derechos humanos, es decir, en los valores fundamentales que nos han permitido que la especie humana no seamos un virus para el planeta, sino que seamos alguien que podemos construir un mundo más justo y mejor para las futuras generaciones.
Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Gracias por tu participación en Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio.
Gracias a vosotros.
Como es habitual, finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en Albacete en 1978, es licenciado en Filología Hispánica y profesor de Educación Secundaria. Como poeta ha recibido varios premios, el último, el Nacional de Poesía Antonio González de Lama, por su poemario Nuestro Sitio en el Mundo. Buenas tardes, Antonio Rodríguez Jiménez.
Buenas tardes.
Antonio, habitualmente hacemos entrevistas a personas que son licenciadas en Filología Hispánica o quizá tengan alguna titulación especial en algunas ocasiones. ¿Esto es un elemento necesario o conveniente para ser un poeta?
En realidad no es necesario, porque el poeta como se forma es leyendo. Entonces, igual que cualquier otro escritor, de forma que no es necesaria tampoco una formación específica en filología hispánica, en lengua y literatura, ni siquiera es necesaria una formación académica. Hay también poetas autodidactas que son excelentes escritores. Depende de cada caso, depende de cada uno, pero sobre todo de la lectura, porque la única escuela del poeta es la lectura. Es cierto que en los países anglosajones hay muchas escuelas de escritores, es algo muy extendido, pero en España no tenemos esa tradición y todos los escritores se forman leyendo.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Despertó siendo muy niño, porque en el colegio, cuando yo tenía 10 años, el maestro que tenía nos animó a participar en un homenaje a Antonio Machado. Nos dio algunos poemas de Machado para que nos los aprendiésemos de memoria y realizamos un espectáculo con un recital. Y aquello fue un acicate importante para aficionarme a la poesía. Me llamó la atención el ritmo, esa manera de decir de la poesía, breve y melodiosa. Y a partir de entonces, desde niño siempre me ha llamado mucho la atención esas estructuras. He sentido mucha predilección hacia todos los textos literarios que estaban escritos en verso.
Si te pregunto cómo definirías la poesía, dices que es el instrumento que nos permite mantener limpio el cristal con el que vemos el mundo, ¿es así?
Sí, la poesía se puede definir de muchas maneras, pero como decía Antonio Machado, por repetir la referencia, la palabra esencial en el tiempo, la poesía es lo que distingue el lenguaje de todo lo demás. Como tú bien dices, nos mantiene limpio el cristal para poder mirar el mundo, también para poder mirarlo en paz, para encontrarnos a nosotros mismos, y es nuestro refugio dentro del lenguaje.
Si te pregunto ahora cuáles son a tu juicio los atributos esenciales del poeta, ¿qué destacarías?
Curiosidad, tener ese afán de indagar y de intentar explicarse el mundo, sensibilidad y conciencia.
¿Se debería tener una actitud especial por parte del escuchante de poesía o del lector ante el fenómeno poético o no?
Sí, hace falta una actitud distinta, sobre todo porque requiere tiempo. Es precisamente lo que en nuestro ritmo de vida actual no tenemos tiempo. Quizá nuestra sociedad, una de las cosas de las que adolece, es de una excesiva celeridad. No nos detenemos en casi nada y la poesía requiere precisamente eso. Por eso quizá es un género cada vez más minoritario. Sigue siendo un género muy prestigioso, pero a la vez muy minoritario, porque requiere una reflexión, una paciencia, un tiempo que no sé si muchos de nosotros estamos dispuestos a entregarle.
Antonio, si te pregunto ahora por los poetas preferidos o preferentes tuyos, quizás por lo que nos has comentado sea uno de ellos Machado.
Sí, en general Antonio Machado es una referencia para nuestro país por muchos motivos. Se ha dicho muchas veces, es uno de los poetas que mejor creo que puede representar nuestra literatura y también nuestra historia. Es un poeta que, además de ser un gran escritor, pero también practica una poesía muy comunicativa, una poesía sencilla para todo el mundo, con un mensaje muy claro que podía llegar a todos. No fue un poeta críptico, sino todo lo contrario. También fue una persona muy humana, un escritor que reflejó la humanidad en su obra, y además los momentos en los que le tocó vivir son muy representativos y también es un símbolo de nuestra historia. En resumen, sí, Antonio Machado es muy importante. Luego, por supuesto, pues hay otros poetas en nuestra tradición muy importantes. A mí me cuesta mucho decantarme por alguno, porque yo creo que hay que tomar un poco de todo, pero los poetas de la generación de los años 50 han sido muy importantes para la poesía actual. Precisamente estos días en los que hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de Caballero Bonal, y creo que algunos poetas como él, como Ángel González, Claudio Rodríguez o Francisco Brines, han sido también muy importantes, incluso con Jaime Gil de Viedma, con Antonio Gamoneda, por nombrar algunos de la segunda mitad del siglo XX. Y luego, si nos vamos más atrás, pues por supuesto siguen vigentes los grandes poetas como Góngora, Quevedo, por supuesto Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez es otra referencia indispensable, pero resulta muy difícil elegir a unos pocos entre tanto.
Si te pregunto ahora por las características de tu poesía, algún crítico dice que pones en relación el oficio del poeta con el universo, ¿es así?
Intento hacerlo así, sí. A mí me gusta también practicar una poesía que tenga un mensaje. La poesía no solo debe ser lenguaje, yo pienso que debe comunicar y debe tener, al margen de los elementos lingüísticos, creo que debe tener también un mensaje claro. Y me gustaría también que, en el caso de ser traducida a otra lengua, aunque se pierda mucho de la forma, pero quede algo del contenido. Eso también, desde que publiqué uno de mis libros en los Estados Unidos y pude trabajar también con el traductor al inglés, mano a mano, que para mí fue una experiencia muy bonita, con el poeta americano Jorge Rodríguez Miralles, también empezó a preocuparme eso. Empecé a plantearme qué es lo que queda si intentamos sacar el poema de nuestra lengua y verterlo en otra. Y eso es lo que intento también imponerme.
Antonio, tu último poemario se titula Nuestro sitio en el mundo, editado por Eolas en 2020. ¿Pero qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores tuyos?
En realidad no hay mucha diferencia. Creo que todos mis libros tienen más o menos una misma ubicación o los mismos puntos de partida. Es intentar conjugar la vida individual con la vida colectiva, las emociones, los pensamientos, los sentimientos individuales, intentar imbricarlos en un todo, que es el mundo en el que estamos, e intentar situarnos en él o intentar comprenderlo. En realidad creo que todos van girando en torno a lo mismo, y de ahí también este último libro con ese título, que también es muy indicativo, Nuestro sitio en el mundo, que es en el fondo una indagación o plantearnos una serie de preguntas de cuál es nuestro sitio, a qué pertenecemos, una indagación hacia nuestras señas de identidad, es decir, nuestro ámbito familiar, nuestra conciencia de clase, nuestros retos en este mundo, nuestra tarea.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He seleccionado un poema que se titula Noche de bodas. Una alfombra de pétalos de rosa y el arroz en el pelo, las salvas y los gritos, parabienes y fiesta de disfraces, el discurso infantil en un folio doméstico, el estruendo de la música, el mismo día en que cobran venganza los zapatos, se escapa la primera lágrima de su padre, la sucesión de poses estudiadas, el beso de su mejor amiga y el cansancio del jefe del salón, empujando el pastel, la falsa espada que atraviesa la luz como un presagio. Es el momento de la risa fácil y el regalo de toda la familia. Es el momento de las mismas bromas que se oyen tantas veces. Nadie sabe a qué hora parte el último autobús de noctámbulos, ni cuándo se marcharon los mayores. Los niños se han dormido y en el suelo brilla una mezcla sucia de vidrio y de tristeza. Nadie sabe que un día va a matarla.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste este poema, sea personal, familiar o social?
No responde a ninguna circunstancia específica, sino es en general. Siempre me ha impactado mucho el sufrimiento de los demás. Eso debe quedar plasmado en los poemas o denunciar aquellas cosas que son horribles en nuestro mundo, que nos rodean, que nos hacen sufrir. Y siempre me resultó muy curioso el contraste atroz entre una fiesta, como es una boda, en el que se celebra el amor, y luego lo que viene, por desgracia, en algunas ocasiones después, cuando esas bodas se convierten en feminicidios tan extendidos en el mundo. Y siempre me ha producido mucha curiosidad ese contraste tan brutal entre lo que debe ser una celebración de una boda con unos votos, con la celebración de un amor, con toda la parafernalia que muchas veces resulta un poco difícil de entender, y el contraste brutal con esos feminicidios que acaban resultando en ocasiones después.
Antonio, quizás algún escuchante se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Antonio Rodríguez? ¿Tú qué destacarías?
Lo que han dicho muchos escritores, tanto poetas como narradores, es que muchas veces utilizan una expresión que no sé si los lectores llegan a entender del todo, esto de que los textos a veces vienen solos. Es una afirmación que necesita explicación, porque no es tampoco muy fácil de entender que un texto que no tiene pies pueda venir él solo a alguna parte, pero sí que es verdad que brotan ideas, brotan inquietudes, brotan obsesiones, como decía Borges. Eso poco a poco se va transformando en la cabeza y luego lo único que queda es plasmarlo en el papel, que ya es un trabajo más mecánico. Voy dejando que esos pensamientos vayan viniendo, voy decidiendo sobre esos apuntes o esos pensamientos qué es lo que merece o no poema o qué es sobre lo que yo quiero escribir. Y después intento plasmarlo en el papel, y entonces sí, ahí hay un proceso de trabajo, de ensayo-error, de eliminar o de limar aquello que no te gusta, pero en realidad el tono ya viene dado con la primera idea.
Como profesor que eres de lengua y literatura en un instituto de Albacete, ¿cómo sí. afrontas tú ante los alumnos y alumnas la poesía? ¿Cómo la introduces en ellos y en ellas?
Lo primero que intento es que disfruten con ella, porque en realidad la poesía es eso, no se le puede dar a nadie un poema y privarlo de esa oportunidad de disfrutarlo y de escucharlo como si fuera la primera vez. Intento introducir los poemas en contextos adecuados, intento elegir los textos que mejor se puedan adaptar a su edad, sus inquietudes, al nivel en el que estamos, y sobre todo no abusar de ella a la hora de presentarla para no saturarlos. Sobre todo intento que disfruten, porque en realidad la poesía yo la veo como la gran fiesta de la literatura, es la gran fiesta del lenguaje, sea cual sea su tema. No me refiero con la gran fiesta que se tenga que ser alegre, ni mucho menos, sino todo lo contrario, pero me parece que la poesía es un género muy antiguo, es un género que ha servido para la expresión elemental del ser humano desde los orígenes de los tiempos, entonces hay que mantener vivo ese valor, no hacer que decaiga.
Por último, como poeta, ¿qué proyectos tienes para este año 2021, el segundo año de la pandemia?
No sé si tenemos muchos proyectos, creo que vamos trabajando cuando podemos y como podemos, dejando pasar el tiempo y el trabajo, y cuando creemos que tenemos un número de poemas que tienen una unidad y que tienen algo que decir, afrontamos una colección y lo intentamos dar a la luz. Entonces, esos son los proyectos, creo que tenemos todos. También, como somos los poetas, todos somos escritores a tiempo parcial, que solo podemos dedicarnos a ello en el tiempo libre que nos dejan nuestros trabajos. Eso también marca bastante nuestra producción y nuestro ritmo. Entonces, nunca podemos marcarnos objetivos a corto plazo ni imponernos ninguna prisa. Umbral decía que él escribía prosa porque la poesía no se paga, que todos los poetas tienen que tener un empleo aparte, y eso al final también se deja notar en el ritmo y en los proyectos, obviamente.
Antonio Rodríguez Jiménez, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.